Los psicópatas hace mucho tiempo que son sujetos sometidos a estudio. Las causas de su nula empatía, su ausencia de sentimientos, su indiferencia ante el mal, la falta de escrúpulos, parece que sean personas que puedan cambiar. Los hay de muchos tipos. Los hay que sencillamente se relacionan de forma, digamos, especial con su entorno. Pero en el otro extremo, los hay que matan, que torturan, que mutilan con absoluta indiferencia. Pero hasta en los asesinos psicópatas hay grados. Existió uno peor que todos los demás. Un tipo que hace palidecer a Jack el Destripador. Un hombre que deja a Aníbal Lecter como un aficionado.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Hubo un hombre hace no tanto tiempo que encarnó el mal como ningún otro. Un hombre que mataba a otros hombres, muchas veces sin motivo alguno, ni siquiera por placer. Un hombre que cometió más de 200 asesinatos de los modos más diversos.
No siento nada al matar, no me molesta, no me molesta nada en absoluto. No tengo ningún sentimiento de una manera u otra. Si hubiera tenido elección, supongo que no lo hubiera hecho.
A veces lo hacía por dinero. A veces por encargo de la mafia. Otras veces por orgullo. Pero las más sin motivo aparente. Ese hombre se llamó Richard Kuklinski. Murió en 2006. El mundo está más tranquilo sin él. Vamos a conocer su historia. La historia del llamado hombre de hielo, Iceman.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Guillermo Díaz es divulgador, escritor, apasionado de la historia, apasionado del cine, de la literatura, de los mitos, las leyendas, los héroes, y además lo cuenta muy bien. Hoy hablamos y abrimos la enciclopedia oculta para conocer a un personaje llamado Richard Kuklinski. Guillermo, vamos a empezar por el principio. Hablamos de un hombre que cometió tantos asesinatos que ni él recordaba el número de homicidios. Muchas veces buscamos causas para tratar de entender cómo pueden existir personas tan malas, personas así. Sin duda, la infancia es muy, muy determinante. Escucha a Kuklinski.
A mí no me gustaba mi padre. Me pegaba simplemente porque sentía la necesidad de hacerlo para llamar mi atención, tal vez. Pensaría que llegar a casa y abofetearme era lo normal sin ninguna razón aparente. Mi madre era cancerígena, destruía a todo el mundo. Si pensaba que tardaba demasiado en hacer una cosa, no dudaba en pegarme. Y no solo usaba la mano, usaba el palo de la escoba o algo parecido. De hecho, varias veces al pegarme con la escoba la rompió encima de mí.
Es el contexto de una infancia ciertamente complicada, ¿no?
Sí, Adolfo. Estos padres de los que habla Kuklinski en las múltiples entrevistas que le fueron a hacer mucha gente curiosa que iba a verle a la cárcel grabadas en vídeo y que aconsejo que todo el mundo vea en la red. Sus padres eran de ascendencia polaca, se llamaban Stanley y Anna. Su padre, como él cuenta, era un alcohólico con un comportamiento gravísimo en casa. Hasta el punto, Adolfo, de que llegó a matar al hermano mayor de Richard a golpes. Y dijeron, tenía 8 años el niño, un padre que mata a golpes a su hijo de 8 años. Y luego inventaron que fue un accidente, a Richard le contaron una película, pero él supo más tarde la verdad. Su hermano Joseph, hermano menor de Richard, también fue condenado por violación y asesinato. Violó a una niña de 13 años. Y luego la lanzó por una ventana junto con su perro, una ventana elevada, y murieron pues, la niña y el perro. Cuando Richard fue preguntado por esta condena de Joseph, que él ya estaba preso, dijo, venimos del mismo padre. Esta es la infancia en el entorno en el que creció Kuklinski.
Ojo, sí, nos parece una infancia radical, Atento a lo que viene, cuál fue la trayectoria vital del personaje. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de que algo iba funcionando mal? Porque en más de una ocasión, en alguna de las crónicas negras, hemos visto incluso cómo estos niños, con ese contexto, con esos ingredientes, con ese ambiente, incluso les daba por torturar animales. En el caso de Kuklinski, ¿también cumplió la regla?
Sí, como bien saben los oyentes veteranos de este programa, todos empiezan por los más débiles, para ir luego a los que se saben defender. Empiezan por perros, gatos. Kuklinski mató decenas de perros, se entretenía untándolos en brea, prendiéndoles fuego. Llegaba a atar a dos gatos con una cuerda en un tendedero y dejarlos colgando para que pelearan entre ellos y se destriparan entre ellos. O sea, Kuklinski, él mismo narró que empezó matando a decenas de animales.
Hay un momento en el que, como todo asesino en serie, va más allá y da el salto a la caza del hombre. ¿Sabemos cuál fue la primera víctima?
Sí, se llamaba Charlie Lane. Era un adolescente de 15 años cuando Richard tenía 13 años. Charlie Lane le había pegado una paliza a Richard. Se reía de él. Richard era muy desgarbado, luego fue muy alto, fue un hombre de casi 2 metros de alto y un peso enorme, un hombre muy fuerte, pero de adolescente era más debilucho y además pues tenía unas formas, era un poco extraño y se reían de él. Charlie Lane este le pegó una paliza y Richard llegó a su casa, se lloró con su padre y le dijo que le habían pegado, y su padre le pegó otra paliza y le dijo que tenía que saber defenderse él. Richard salió, durante días siguió a Charlie Lane, vio su conducta, como porque calles paseaba y tal, y un día cogió una barra de hierro y se lanzó sobre Charlie Lane, que iba solo, y le golpeó varias veces. Posiblemente no quería matarlo, pero lo mató. Lo metió en el maletero de un coche que robó, lo lanzó al río Hudson y nunca más se supo. Y ahí se abrió la caja de Pandora, porque Richard se dio cuenta de que matar no era tan difícil.
Guillermo, más allá de este asesinato, este primer asesinato, hay un momento en su trayectoria criminal que se convierte en un asesino profesional que se gana bien la vida asesinando. ¿Esto cómo fue?
Pues él empezó, después de este asesinato de Charlie Lane, no se pone a matar directamente, pero tiene esto en la recámara, y monta una banda para robar y tal, y él empieza a leer muchas revistas de crónica negra, de sucesos y tal, para ver cómo investiga la policía, qué pruebas necesitan, y él se forma mucho sobre los métodos policiales del momento, sobre todo años 60, 70 y 80, ¿no? Pues que no eran los métodos de ahora. Richard se va a ensayar, él es de Nueva Jersey, se va a Nueva York a ensayar asesinar mendigos. Con un picahielos se lo metía por la nuca a los mendigos y se daba cuenta de que podía matar dejando muy poco rastro, y entonces dejaba un reguero de mendigos, un reguero de muerte tremendo en los bajos fondos de Nueva York. La policía no lo investigaba porque pensaban que eran matanzas entre mendigos, asesinatos, ajustes de cuentas entre mendigos. Después ya pasó a asesinar a quien le miraba mal en un cruce de tráfico, a quien le pitaba con el coche, a alguien que le daba con el hombro al salir de un bar, y fue perfeccionando sus métodos hasta el punto de que, como no había ninguna vinculación, no había un leitmotiv, no había ningún cable que uniese a la víctima con Richard, y los métodos científicos, el CSI, por decirlo así, no era el que es ahora, ¿no? Necesitaban una motivación, y por eso Richard consigue extender su habilidad como asesino.
Duró 30 años.
Duró 30 años.
¿No? Por cierto, tengo entendido que cuando él hay el primer contacto con las familias mafiosas, a él le someten una prueba para saber si realmente es el hombre que buscan los mafiosos. ¿Cómo fue aquello?
Sí, él empieza trabajando para la familia de Cavalcante, que le encargan, le dicen, oye, mata a 2 miembros de tu banda, de esta banda de robo que te digo, y los mata sin parpadear, y dice, oye, eres nuestro hombre. Y la otra prueba a la que le someten, esto era muy de la mafia, es ya el Roy de Meo para la familia Gambino, y entonces van en un coche los dos y le dice, ¿ves a ese hombre que está paseando a un perro? Dice, sí. Dice, bájate y mátalo. Y Richard se baja, se va por detrás, le pega un disparo en la nuca, se vuelve, se sube en el coche y le dice, dime qué más. Y dijo, es nuestro hombre.
¿Cuánto cobraba por asesinato este asesino?
$45,000, más o menos era su tarifa plana.
Guillermo, ¿él tuvo familia? Es decir, ¿cómo fue la vida familiar, la vida personal, no profesional, entre comillas?
Sí, Richard se casó con una mujer llamada Bárbara, tuvo 2 hijas. Ellos nunca sospecharon a qué se dedicaba Richard, pensaban que era un hombre de negocios turbio, y Bárbara hablaba de un Richard bueno y un Richard malo. Es decir, Bárbara había percibido que Richard había un momento en que hacía clic y era otro, pero nunca se portó mal con su familia y era un padre bastante amoroso, y su familia se llevó un susto impresionante cuando vieron todo lo que había detrás de su padre o marido.
Tuvo hijos, por tanto, ¿no?
Dos hijas.
Dos niñas. Le llamaron el hombre de hielo. Parece que básicamente por alguno de sus métodos. Cuéntanos cómo mataba Kuklinski, ya nos has dado algún apunte. La razón de 3 décadas cometiendo delitos sin que la policía diera con él tiene que ver, uno, con el poco desarrollo de las investigaciones, de las herramientas para investigar de la policía, y de esta falta de conexión entre los asesinados, ¿no?
Claro, no había un móvil, porque o bien eran por hobby, o bien eran por orgullo, o bien era porque estaba entrenando, como te he dicho. Cuando Richard es fichado por la mafia y empieza a matar de forma profesional, ya tiene más de 100 muertes a sus espaldas, Adolfo. Bueno, pues él lo que pasa es que desarrolla métodos para que nunca se pueda decir, pues, que es un asesino. Oiga, pues este asesinato es igual que este anterior, que le ha dejado una carta en el pecho, o es otro tiro en la nuca, que no sé qué. No, él lo que hacía era, tenía métodos distintos. El disparo en la barbilla le gustaba, el tiro en la nuca, por supuesto. El picahielos, metido también por la parte de atrás baja del cráneo. Las ratas, aquí me quiero parar. Cuando le encargaban, le decían, oye, Richard, queremos que este sufra especialmente. Cuando la mafia le decía, queremos que este lo mates, pero que sufra. Había encontrado en unos bosques cercanos a Jersey una cueva donde vivían unas ratas salvajes, enormes, hambrientas. Y entonces él lo que hacía era ponía un kit de grabación, ataba a la víctima, le untaba en miel o en sangrecita de cordero o lo que fuera, y las ratas empezaban a devorar a esa persona viva. Entonces este era el plus, este lo cobraba de forma especial. Dicen que le enseñó a Roy DeMeo, le enseñó una de las grabaciones cuando le encargó que sufriera y que fue incapaz de terminar de ver el vídeo. Otra cosa que hacía era el cianuro, se especializó en el uso del cianuro, que lo podía lanzar espolvoreado o disuelto en alimentos. Otra de las cuestiones que llegó a Richard le encantaba acechar y perseguir a su víctima, era lo que más le divertía, era acechar y la investigación para matar a alguien. Se enteró de que una persona que le habían encargado asesinar era adicto a la cocaína. Se hizo el encontradizo con él en un bar y él simuló que tenía cocaína y tal, y le comentó a otro, oye, esta cocaína es purísima, es buenísima, y el otro, su objetivo, le preguntó, oye, ¿puedo probarla? Le dijo, hombre, claro, llévatela. Se la llevó al baño, esnifó y murió. Tenía cianuro, la cocaína. Estos eran los métodos de Richard.
¿Y cuál fue su final? ¿Cómo termina esta carrera criminal de Kuklinski?
Pues, como todo el mundo, hubo un momento en que cometió un error. Mató, por un ajuste de cuentas, a 2 personas de su entorno. Entonces, encontraron un móvil. Encontraron una conexión entre 2 muertos. Y la policía puso a 2 agentes a investigar. Infiltraron a uno, y pusieron, que era Dominic Polifron, y el agente Pat Kane se pusieron a trabajar para atrapar a Richard. Así, finalmente, fue apresado y fue condenado a 2 cadenas perpetuas que cumplió hasta el día de su muerte, en 2006, tras pasar 18 años entre rejas.
Por tanto, se volvió descuidado, y supongo que eran tantos años matando sin tener ni el más mínimo problema que se convirtió en un tipo descuidado, ¿no?
Sí, metió la pata y dejó de ser metódico y, bueno, le pillaron.
Murió en 2006 tras pasar 18 años entre rejas. I've never felt sorry for anything I've done other than hurting my family.
The only thing I feel sorry for. Nunca me he arrepentido de nada más que de haber hecho daño a mi familia. La única cosa de la que me arrepiento. No busco el perdón. Estoy equivocado si quiero que mi familia me perdone. Oh, amigo, no esperaba esto. Este no sería yo. Yo siento por mi familia. Ver al hombre de hielo llorar no es muy de macho, pero he hecho daño a personas que significan todo para mí. Las únicas personas que significan algo para mí.
Hoy estamos hablando de un asesino en serie que mataba por encargo, o por una discusión, o por mero capricho. Hemos hablado de su infancia, de cómo su padre mató a golpes a su hermano, de cómo el alcoholismo hizo estragos en su progenitor, que su madre le pegaba con extrema violencia, y que otro de los hermanos Kuklinski, Joseph, también fue un asesino. Déjame que quiero hablar con un experto. José Carlos Fuertes es psiquiatra. Doctor Fuertes, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Supongo que este entorno que yo acabo de describir, que una infancia tan compleja, no digo que necesariamente te lleve a ser un asesino en serie, pero sin duda son ingredientes que pueden llegar a condicionar, que condicionan, de hecho, el desarrollo de cualquier individuo, ¿no?
Por supuesto. Esos factores suponen unos niveles de estrés muy alto en un cerebro que está en desarrollo y, por tanto, son capaces de generar una serie de alteraciones neuronales que más tarde se manifestarán con síntomas de trastornos de conducta, del comportamiento, agresividad o incluso homicidios, asesinatos, tráfico de sustancias, es decir, todo lo que entendemos por conducta delictiva.
Doctor, Kuklinski fue entrevistado en varias ocasiones. Uno de esos encuentros fue con un psiquiatra, con un colega suyo, el doctor Park Dietz, quien afirmó que Richard Kuklinski padecía un trastorno de personalidad antisocial. ¿En qué consiste este trastorno? ¿Puede ser la causa de que finalmente todo acabara en horribles asesinatos?
El trastorno antisocial es lo que se conoce quizá popularmente o excesivamente de forma popular como psicópata. Es decir, son personas que carecen de empatía, que no tienen remordimientos, que tienen una frialdad emocional absoluta, que no aprenden del castigo ni de la experiencia. Son sujetos desalmados que pueden llegar a realizar los actos más execrables. Y además todo ello con una capacidad de mentira enorme y estar siendo, en fin, percibiendo una realidad que es la misma que percibimos todos, pero con ese filtro emocional que les permite actuar de esa manera tan perversa.
José Carlos, pues un segundo, porque mi compañero Guillermo Díaz seguro que tiene alguna curiosidad. Guillermo, te escucha José Carlos Fuertes.
Buenas noches, doctor Fuertes.
Mire, buenas noches.
El doctor Park Díaz, que fue quien entrevistó a Kuklinski en varias ocasiones, como decía Adolfo, señaló que tras los asesinatos por motivos y discusiones banales, una burla, Kuklinski mataba porque te burlabas de él, porque le pitabas en un semáforo, o una mala mirada, decía también que aparte del trastorno antisocial estaba el trastorno paranoide de la personalidad. ¿Puede hablarnos un poco de él, por favor?
Sí, son individuos que tienen una forma de ser o de estar en el mundo presidida por la suspicacia, desconfianza, el recelo, esa actitud de mirada crítica, hostil ante el entorno, y que cualquier hecho o circunstancia de las que le rodean la pueden interpretar de forma negativa refiriéndose a ellos. Sería, no es la esquizofrenia paranoide, no tiene nada que ver, pero sería la base o el caldo de cultivo para desarrollar más adelante o una esquizofrenia paranoide o incluso un trastorno delirante como es la paranoia.
Doctor, una patología tan contundente como estamos conociendo, ¿la gente que padece y que tiene este padecimiento tiene cura?
Es que nosotros en psiquiatría los trastornos de personalidad no los consideramos enfermedades, son alteraciones de la forma de ser. Son variantes de la personalidad, pero no son enfermos estricto senso. Por lo tanto, ya tenemos que dejar a un lado lo de enfermedad. En segundo lugar, ¿tienen cura o tienen mejoría o se pueden estabilizar? Sí, se pueden estabilizar si la persona primero reconoce la existencia de esta anomalía en su personalidad. En segundo lugar, si inicia un tratamiento generalmente de tipo psicoterapéutico, psicológico, y empieza a modificar sus pensamientos. Pero es muy difícil. Primero, que lo reconozcan, segundo, que quieran tratarse, y en tercer lugar, que la terapia dé resultados.
José Carlos Fuerte, psiquiatra, gracias por atendernos, señor, muy amable, gracias.
Ha sido un placer, buenas tardes.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos demostrado que el mal existe y que muchas veces tiene nombre propio. El de esta noche, Richard Kuklinski. Ante tanto horror y tanta depravación, poquitos de música movidita. Guillermo, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos al boletín de las 2, una en Canarias, y luego seguimos con nuestro monográfico.
to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. The snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer demand.